Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunos principios de la fidelidad. Y el día de ayer estábamos compartiendo ahí los alimentos con algunos de los pastores que están aquí. Y yo les platicaba de dos pastores muy diferentes. Muy diferente su forma de terminar la vida. Y uno de ellos, el principio es, más vale un buen final que un buen inicio. Más vale un buen final que un buen inicio. ¿Cuántos negocios hemos visto, verdad, que inician con todo? Y a los pocos tiempos ya, el negocio ya no existe. Y estamos platicando de esto y yo les comentaba algunas de las anécdotas que pasábamos o que vivimos con el hermano Pablo Hunter, que él se murió a la edad de 98 años y medio. Y él murió como a las 2 de la mañana y él estaba ministrando un grupo que terminó como a las 11:30 de la noche. Él tenía ya muchísimas deficiencias físicas, ya no podía caminar, ya no veía, y pues se le dificultaba todo eso. Pero sin embargo, él tenía la Biblia grabada, de verdad. Yo no sé dónde compró su disco duro, pero ando buscando uno como ese, como el del hermano Pablo. Porque tenía todo la Biblia grabada tremendamente, la verdad. Cuando él predicaba, en una ocasión mi esposa, creo que fue la única vez que compartió aquí en un evento de pastores, y mi esposa le contó como 35 versículos seguiditos, así, que él iba diciendo, ay, tal versículo y tal versículo. Y él siempre decía, ¿no? Hasta el final, y Dios le permitió llegar hasta el final, porque le repito, murió 98 años y medio después de ministrar un grupo. 2 horas, 3 horas después de que ministró ese grupo, él falleció. Y en el otro lado vemos un pastor, ¿verdad?, un pastor muy conocido, que en un tiempo estuvo muy cercano a nosotros, y que a la edad de 50 y tantos años, 60 probablemente más, cuando mucho, se jubiló, entregó la congregación y se dedicó a llevar una vida de jugar golf todos los días, ese estilo de vida. Es respetable, definitivamente, digo, no lo uso en son de crítica, lo uso como una forma de ilustrar lo que usted y yo podemos, la decisión que usted y yo podemos tomar. ¿Tener un buen final o solamente haber tenido un buen principio? Y pues yo sé que a lo mejor algunos, ¿verdad?, pensamos, ¡ay, la jubilación! Y yo decía, el otro día platicaba con una persona y yo decía, Qué terrible, o sea, qué difícil ha de ser uno, en el caso de nosotros como pastores, estar jubilado y ya no hacer nada y decir, no, hoy es domingo, no, pues ya estoy jubilado, ya no tengo por qué ir a la iglesia, ya no tengo por qué levantarme, ya no tengo por qué atender citas, ya estoy jubilado. O sea, como que el encargo de Dios, ¿verdad?, ahí está. Es diferente para todos los que el día de hoy recibieron el encargo de Dios, ¿verdad?, de pastorear. Es muy diferente al trabajo secular, totalmente. Digo, en el trabajo secular uno se jubila y pues ya, ¿verdad?, ahí andan más mosqueándose, ¿verdad?, a ver qué hago, y hasta la esposa, y ay, este hombre, ¿para qué se jubiló? Nomás viene a estorbar, ¿verdad?, y lo mejor estar activos. A cada uno de nosotros Dios ha confiado un bien, para que administremos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, verso 2, por favor. 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Dice, ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta ya es la séptima conferencia en estos tres días. Y hemos hablado mucho de la fidelidad. Yo creo que todos, ¿verdad? Nos sabemos los versículos y los principios y todo este tipo de cosas. Y la cuestión es que, digo, no estamos aquí por venir y almacenar más teoría o cultura, sino venimos aquí a prepararnos, a capacitarnos. Tómelo siempre que venga como esa parte de venir y ser capacitado, que seamos capacitados para todo lo que Dios tiene preparados para nosotros. Recuerde que usted y yo somos sus mayordomos y debemos serle fiel, sabiendo que la fidelidad y lealtad son principios vitales para una vida de bendición y de victoria en Cristo. El Salmo 101 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Repito, la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Así es sencillo. Y la importancia de la fidelidad, créanmelo, es importante. La fidelidad es un factor de suma importancia para todos aquellos que desean ser bendecidos por Dios y tener éxito en la vida. La fidelidad evita las crisis institucionales, ¿verdad? En una institución. Hoy día hay más escasez de fidelidad y lealtad que cualquier otra cosa. Y esa es justamente la causa principal por la que algunos hogares, iglesias e instituciones muchas veces entran en crisis. Hoy en día hay más escasez de fidelidad y lealtad que de cualquier otra cosa. Esto iba de la mano con la palabra que compartía el pastor David, ¿verdad? De que en el sentido de que sabes que van a hablar de ti y te van a tu familia y esto y lo otro y todo. Y sí. ¿Y saben lo más triste de todo esto? Es que se practica mucho el fuego amigo. A veces dentro de los mismos pastores de las mismas congregaciones o de las mismas corporaciones o de las mismas instituciones. Y está el fuego amigo. Por eso yo decía, hoy día hay más escasez de fidelidad y de lealtad que de cualquier otra cosa. Y esa es justamente la causa principal por la que algunos hogares, iglesias e instituciones muchas veces entran en crisis. El salmista decía en el Salmo 12, verso 1, sálvame, oh Dios, porque se acabaron los fieles. Sálvame, oh Dios, porque se acabaron los fieles. ¿Verdad? El propio Dios en el cielo, ¿verdad? Ahí, y Cristo en la tierra, pues fueron víctimas de la falta de sinceridad, ¿verdad? Que es la raíz de la infidelidad. Por eso la Biblia dice que Dios busca personas fieles y de conducta intachable para que le sirvan. Y dice más, ¿verdad? En el Salmo dice, el que usa de engaño no permanece dentro de mi casa. El que usa de engaño no permanece dentro de mi casa. La infidelidad es tan cruel y tan maligna que hace a cualquier institución fracasar. Cualquier equipo, ya sea la familia, la iglesia o la institución, necesita personas fieles para garantizar su éxito. Hace muchos años, para los que son de mi generación o de mi edad en esta ciudad, si yo doy los nombres de algunas empresas, las van a identificar perfectamente, porque eran empresas tan prósperas, pero prósperas, exitosas, prósperas en todos los sentidos. Una de ellas era una cadena de pollos, que gracias a Dios se terminó. No, lo digo de broma. Una de ellas era una cadena de pollos, otra era una cadena de pizzerías y otra era, una de ellas era una compañía lechera muy importante aquí en la ciudad. ¿Qué sucedió con estas empresas? Fíjese que eran empresas familiares, eran manejadas por el papá y por los hijos. Sucedió que muere el papá y pues comienzan los hijos a tomar el control. ¿Y sabe qué es lo que hizo falta en todos ellos? Fidelidad. Comenzaron cada uno a ver por sus propios intereses, comenzaron a hablar y a meter problemas, ¿verdad?, en unos entre otros, y empezaron unos pleitos tremendos, la verdad. Falta de fidelidad, falta de lealtad, falta de confianza, abuso de confianza, y comenzaron. Y al rato, pues, que la empresa, pues, desapareció por problemas entre los mismos hermanos, por la falta de fidelidad, de lealtad, de confianza y de todo lo demás. Por eso yo le decía que la fidelidad evita las crisis. Te evita la crisis en el matrimonio cuando tú eres fiel, como familia, en el equipo. Cualquier equipo, ya sea la familia, la iglesia o la institución, ¿verdad?, necesita personas fieles para garantizar el éxito. Y la infidelidad es la principal causa de divorcios en los hogares, contiendas y divisiones en las instituciones y en las iglesias. Y nadie consigue ser fiel mientras ande guiado por la vieja naturaleza. Nadie consigue ser fiel mientras ande guiado por la vieja naturaleza. Por eso Dios no se equivoca cuando nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí. O sea, Dios no se equivoca. Pero el problema es que muchas veces llegamos al pastorado, llegamos a trabajar o funcionar en una iglesia, ¿verdad?, como pastores, como líderes, pero venimos arrastrando todavía muchas de las situaciones del mundo. El egoísmo, ¿verdad?, lo que el pastor Chuy nos estaba compartiendo a los pastores nuevos, al igual que todos nosotros que estamos aquí, donde él decía, ¿verdad?, o sea, no tengan envidia. Y yo le pregunto ahora, ¿usted cree que hay pastores con envidia? ¿Eh? Sí. Sí, sí hay. ¿Hay pastores con falta de fidelidad? Pues hay de todo. Claro que sí. Y yo creo que los tiempos, ¿verdad?, así, los tiempos difíciles, los tiempos que estamos viviendo, requieren de que debemos de sumar los esfuerzos de ser fieles, de ser leales, por los últimos tiempos que el Señor nos permita vivir, para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado de la mejor manera. Hay un principio en el mundo que dice, divide y ¿qué? Y vencerás. Y esa es una de las mejores formas que Satanás utiliza con algunos hermanos que se prestan a tratar de meter división. Y créanmelo, le voy a hablar muy ranchero en esta mañana. Lo que le digo es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Ayer estaba platicando con una pareja y me decía, ay, Toño, tengo meses, tengo mucho tiempo queriéndote decir lo que te voy a decir ahorita, pero no me atrevía. Y comienza a llorar. Y comienza a llorar. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Me dijo, ay, Toño, es que estas personas hablaban de ti y estaban diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no se los voy a permitir. Le dije, ah, mira, ¿te fijas la sabiduría de Dios? Por eso Dios nos dice, estate quieto, tú no tienes por qué pelear. Le dije, ya saliste como mi defensora, porque ella los puso en paz. Y le dijo, no, espérense. Yo a Toño lo quiero mucho, lo conozco a él, conozco a su familia y yo sé cómo es. Entonces no te voy a recibir lo que tú me estás diciendo. Mejor analiza tu corazón delante del Señor. Y ve si no hay en tu boca y en tu corazón amargura. Dije, eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Dije, mira, yo ni sabía. Y he subido de peso, no he dejado de comer. Por eso le decía hace un momento, hay una escasez de fidelidad y de lealtad más que de cualquier otra cosa. Y créame, el salmista, repito, el salmista decía, sálvame, oh Dios, porque se acabaron los fieles. La infidelidad está ahí. Y estas empresas de verdad, era tan agradable, ¿verdad? Yo recuerdo que mis hijos crecieron, ¿verdad? Llevándolos a esa cadena de pizzerías, ¿verdad? Y era bien agradable, ¿no? Ir con ellos y tenían una pantalla y bien padre, mientras estaban comiendo pizza, estaban ahí, ¿sí? Y entonces, de repente, pues el local cerró. Y un día nos encontramos al joven que estaba dentro de la cocina. Tenían un horno de piedra muy grande donde ahí preparan las pizzas, ¿verdad? Y nos lo encontramos y, oye, ¿por qué se acabaron? ¿Porque el negocio? ¿O por qué? ¿O se cambiaron de lugar? Y él nos decía, no se acabó el negocio. Digo, no nos cambiamos de lugar, lo que pasa es que nos liquidaron a todos y cerraron el negocio porque se pelearon entre los hermanos, dice, y metieron abogados, hicieron un montón de cosas y terminaron cerrando el negocio todos. Por eso Dios nos habla mucho acerca de esta parte, porque de verdad es una garantía dentro de la familia, dentro de la iglesia o dentro de una institución que nosotros permanezcamos fieles. Dios necesita, ¿verdad?, personas fieles para los encargos que Él nos ha dado cada día más. Y no podemos andar, de verdad, con la vieja naturaleza todavía, ¿verdad?, envidiando, cuestionando. Y el único que es capaz de conducirnos en plena fidelidad y lealtad es el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe? La fidelidad garantiza la confianza. La fidelidad tiene un valor incalculable, de modo que cada persona debe cultivarla y ganarla en el día a día y hace todo lo posible para no perderla. Una persona fiel es digna de confianza, pero nadie es capaz de confiar en quien es desleal. Proverbios 11:13, vaya conmigo. Proverbios capítulo 11, verso 13. El que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda, ¿qué? Y ahí le hablas al, al otro pastor para pasarle la comunicación y decirle, ¿verdad? Y no, te lo estoy platicando para que ores por él. Le damos el tinte espiritual allí, ¿verdad? El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La fidelidad habla de nuestra reputación moral. Y es importante saber que esta vale más que la plata y el oro del mundo. Mire, vea lo que dice ahí Proverbios 22. Proverbios 22, verso 1. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Qué feo, ¿no? Que en tu epitafio, ¿verdad? Ya hablando del obituario o del currículum, como dijo Memo López, ¿verdad? El currículum vitae, que dijo, ¿no? En lugar del obituario. Hablando del obituario, ahora en el epitafio de tu tumba, que digan, aquí yace el pastor más chismoso de todo Guadalajara. Porque de verdad, qué tremendo es esta parte de la comunicación. Dice que de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Un principio importante de la fidelidad, ¿sabe cuál es? Que conserva la amistad para toda la vida, cuando somos fieles. Y pasamos situaciones difíciles, pleitos, enojos, pero siempre siendo fieles el uno con el otro, ¿verdad? Hace dos días, bueno, el martes, estábamos comiendo con otros pastores también de aquí, y entonces estábamos ahí en la comida y me entró una llamada de un número desconocido. Y normalmente nunca los contesto, pero se me ocurrió contestarlo, ¿verdad? Y bueno, y no, ¿qué onda, Toño? Y yo, ah, ¿quién habla? Ay, soy Alejandro, me dice. Ah, Alejandro, ¿qué? Ya me dijo el apellido, ¿verdad? Me dice, ¿qué onda? ¿Por qué no te dejas ver? Ya te he buscado mucho tiempo y no te he encontrado. Él es uno de mis amigos desde la infancia. Nos conocimos cuando teníamos 8, 9 años, hace 60 años. Y pasamos de todo, nos enojamos, nos peleamos, todo eso. Pero ¿sabe qué? Siempre había una fidelidad, siempre había una lealtad. A veces él tenía la razón, a veces yo tenía la razón. Nos poníamos de acuerdo y seguíamos caminando. Y me dice, oye, nos hemos estado juntando. Y como son 4 o 5 que son precisamente de esa temporada, de más de 60 años de amistad. Y cada vez que nos juntamos siempre nos acordamos de ti, queremos juntarnos, ¿cuándo tienes tiempo? Todo eso. Y dice, mira qué padre, ¿no? Y sabe, la fidelidad conserva la amistad para toda la vida. Las personas que son fieles y leales son dignas de confianza, porque no andan con astucias ni con chismes. Pues la Biblia dice claramente que el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, verso 28. Y no me admiro de los chismosos, sino de los que le creen a los chismosos. Pues es que es lógico. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso la fidelidad conserva la amistad para toda la vida. Muchas de las preguntas que luego nos hacen en algunas, y algunos de ustedes nos la han hecho, es que cómo hemos podido permanecer juntos en esta congregación. Ahora en junio serán 41 años ya de esta congregación de Casa de Oración. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y sabe, y no crea que, por ejemplo, usted... Hace rato el pastor Chuy decía, no, el pastor Fermín oró y depositaba los dones, y yo decía, ay, híjole, ¿para qué oró Chava por mí ese día? Hubiera orado otro por mí que tuviera más gracia. Estaba, es broma. Y yo estaba riendo ahí solo, ¿verdad? Porque estaba viendo a Chava. Dije, lo voy a bromear. Digo, dice, ay, ¿para qué oraste por mí cuando oraron por los, para, ordenaron a los pastores? Mejor hubieras dejado que orara otro por mí que tuviera más gracia, ¿no? Y este, y fíjense que hemos tenido de todo. No tenemos el mismo carácter. No tenemos la misma paciencia, el mismo carácter, la misma, o sea, la misma forma de ver las cosas en muchos momentos. Y nos enojamos, ¿verdad? Allí, no, no, es que yo no estoy de acuerdo contigo. No, pues es que mira, no, yo no estoy de acuerdo contigo. No, pues ni yo tampoco contigo. No, que no sé qué. Pero sin embargo, de verdad, hemos entendido esa parte. Hemos entendido esa parte, que Dios nos ha llamado a permanecer y a caminar juntos mientras Él lo quiera, mientras el Señor lo disponga. Y tiene que ser, la fidelidad conserva la amistad para toda la vida. Yo le he dicho y se lo repito una vez más, solamente que el Señor me llame a otro lugar, pero créamelo, a mí de aquí solamente me van a sacar con los pies por delante. ¿De verdad? De verdad, porque yo encontré una familia. Paso más tiempo a veces con el pastor Chuy y con Chava, ¿verdad? Este, en las juntas, ¿verdad? Este, pasamos más tiempo que a veces que hasta los días, ¿verdad? En casa y este, ¿vas a venir? No, tengo junta, ¿viste? Hoy comemos juntos, pasamos tiempo y sabe que son años y años y años. Siempre tenemos temas que platicar, siempre estamos ahí. Hay diferencias, pero sabe, siempre lo he dicho muchas veces. Hay muchas diferencias, hay cuestiones, hay lo que sea, pero lo que nos une siempre al final es hacer la voluntad de Dios. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado a usted y a mí y a todos, hacer su voluntad. Y su voluntad está por encima de todo, ¿está de acuerdo? Está por encima de la amistad, está por encima de ay, que es que me ofendió, ah, pues te ofendió, pues perdona y ya. No, es que dijo, bueno, pues perdónalo y no tomes en cuenta. Pero eso es realmente, eso es la fidelidad. Cosa que se necesita dentro del ministerio. Y de verdad que está muy escasa en estos tiempos. Yo no creo, créamelo, no creo que Dios se haya equivocado en el tema para este tiempo. Y eso tiene que dejarnos a muchos que pensar y reflexionar qué tan fieles hemos sido. Y yo te diría, ¿Dios es fiel? ¿Sí o no? ¿Dios es fiel? Ahora, la pregunta es, ¿y lo somos nosotros? Dios es fiel, de eso no tengo duda. La duda es, ¿lo somos nosotros? Yo creo que todos hemos visto esas personas cuya amistad es superficial o de corta duración, ¿verdad? A esa que se desviven en una salamería y todo ese tipo de cosas que tú dices, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, mano? Ahí, o sea, ahí se desviven en una serie de cosas y eso, y por detrás te están dando zas, zas, zas. En la vida te encuentras amistades de todo tipo, superficiales, amistades por interés, por conveniencia, por todo lo que tú quieras. Y eso habla mucho de la personalidad y de la conducta de la persona. Habla mucho. Pero quien es fiel, conserva sus amistades para toda la vida, pase lo que pase. Pase lo que pase. El otro día nos estábamos acordando, estábamos mi esposa y yo platicando con, no recuerdo con quién estábamos platicando, y entonces mi esposa me dijo, no, ¿tú crees? Él me conoció de adolescente, ¿cómo? ¿A poco desde que eras adolescente andas con él? No, dice, él era muy amigo de mi hermano, dice, pero me conoció de 12 años. Dice, fíjate, tengo 56 años soportándolo. No, 51 años, fíjese. 51 años. Y no somos un matrimonio así, ay, perfectísimo ni nada, pero ¿sabe qué? De verdad, yo no tengo plan B. Yo no tengo plan B. ¿Y sabe por qué? Porque yo hice un compromiso con Dios y con ella de ser fieles hasta que la muerte nos separe. Y en el ministerio es igual, ¿sí o no? O sea, Dios te hizo un llamado, Dios te dio la oportunidad. Alguien por aquí, alguien decía, es un privilegio, es un honor servirle al Señor. Créamelo. Entre tantos millones de personas que hay en el mundo, ¿cómo Dios, a Dios le plació poner los ojos en ti y llamarte para que le sirvieras? Pero ya, para que le sirvieras, pero como Él quiere, no como tú quieres. De la forma que Él quiere, no como la que tú quieres hacer, la manera de servir. Tenemos que servirle conforme a la voluntad de Él. Y ese, el ministerio yo siempre lo he visto como en el matrimonio. Debe de haber fidelidad. Platican la historia de un matrimonio que vivían una vida, pero bien difícil, la verdad. Bien difícil como matrimonio. Y entonces la mujer era... También los hombres, ¿eh? No crean que las mujeres, nada más luego las mujeres, no, también los hombres. La mujer era, la historia va así, esta es una historia, ¿eh? Acuerdo, es una, para que las mujeres no se sientan, ay, ¿por qué nos dice a nosotros? No, es una historia. Y yo sé que aquí no hay ninguna de esas, por eso tengo libertad de platicar. La mujer era bien enfadosa con el marido, pero enfadosísima. De esas mujeres que a veces el esposo decía, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Y pues total, el Señor le da el privilegio y la bendición de morirse al hombre primero. Y pues se murió el hombre. Y pues era tan paciente y tan buena onda el esposo, pues que se va al cielo. Y bueno, pues ya la mujer queda sola, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ay, canto, amo a mi esposo. Ay, a ver, total, ¿verdad? Él cambió ya sola. Pues que llega al cielo también la esposa. No, pues llega, ¿verdad? Allí todo. Y que ve al esposo. Y que lo ve y que se le deja ahí, ¿verdad? Amorcito. Y le dice al esposo: ¡Ey! El contrato decía: hasta que la muerte nos separe. Hasta en las mejores familias se da. Espero que cuando nos encontremos allá arriba tengamos el mismo gozo de vernos. Y así es. Yo así veo el ministerio como un matrimonio donde debe de haber fidelidad, donde debemos de darnos unos, ¿verdad? En todos los sentidos. De la mejor manera. Y la fidelidad conserva la amistad para toda la vida, créamelo. Pero quien es fiel conserva sus amistades para toda la vida, pase lo que pase. La fidelidad garantiza la bendición de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, no encontramos ninguna promesa de bendición para los infieles y desleales, sino sentencia de castigo. En cambio, para los fieles y leales hay muchísimas promesas en las Escrituras. Una de ellas está en Proverbios 28:20. Ven, vaya conmigo, por favor. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre fiel. Fíjese cómo la Biblia, estamos hablando de la fidelidad. En otra versión dice, por ejemplo, en la otra versión de NBI dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Pero vea esa palabra. El hombre fiel. La Reina Valera dice, el hombre de verdad. Ese es un hombre fiel, es un hombre de verdad. No el típico macho que dice, no, yo tengo 5. Yo soy macho, pues que te amarren, hermano. Pues no hay problema, ¿verdad? O sea, yo tengo 5 mujeres y que no, espérame. El hombre de verdad, dice la Biblia, es un hombre fiel, el hombre de verdad. Eso dice Proverbios 28:20. Y los fieles tienen sus características. Todo en este mundo tiene una marca que lo distingue de otra cosa. Lo mismo sucede con las personas. ¿Cómo se distingue una persona fiel de un infiel? Pues una persona fiel se distingue por la disciplina, por el temor a Dios, por la obediencia, por el servicio, por la humildad, por la sujeción, por la sinceridad y entre tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y ese es uno de los principales problemas del ser humano, es la falta de la disciplina. Y esta es sumamente necesaria para quien desea servir a Dios. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo requiere disciplina, requiere perseverancia, temor a Dios, obediencia y servicio. Dice Deuteronomio 13, verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Qué se requiere? Se requiere, los hombres fieles, humildad. David fue un gran ejemplo de humildad, fidelidad, lealtad y servicio junto a su líder. Y Dios lo bendijo en gran manera. Vea 1 Samuel 22:14, por favor. Primera de Samuel 22:14. Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Ahí está. Para ser grande primero, hay que ser pequeño. Para ser honrado primero, es necesario ser humilde. Para ser maestro, primero debes de ser discípulo. Para ser líder, debes honrar a tus líderes primero, siendo fiel. Esos consejos estuvieron dando los pastores, ¿verdad? A los nuevos pastores. Dios siempre honra y promueve a los fieles, pero ¿por qué no hace lo mismo con los infieles y desleales que por cualquier cosa abandonan a su pastor, a sus líderes y se autonombran? ¿Sabe por qué? Porque simplemente la infidelidad es un principio satánico. Un hombre fiel, no tiene problemas con la sujeción. La fidelidad es el producto de la sujeción de alguien a otra persona o norma, que en forma de reglamento o ley establece ciertos principios que requieren disciplina y constancia. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nosotros, como ya somos ministros, ¿verdad? Creemos muchas veces que no debemos de sujetarnos a nadie, y ese es un grave error. Alguien, el pastor Memo Gómez, él daba el consejo a los pastores nuevos, ¿verdad? De que, ¿saben qué? Pidan consejo, busquen un consejo, hablen, pregunten, todo eso. Y sabe, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de las congregaciones. El otro día estábamos platicando de eso. ¿Cuáles eran las congregaciones que más estábamos viendo, ¿verdad?, que tenían un desarrollo, un crecimiento? Y sabe, analizábamos la forma de trabajar de sus pastores. Y sabe, los pastores de esas congregaciones llaman, preguntan, no toman decisiones, ¿verdad? Muchas veces, y no porque tengan una dependencia, no, simplemente por la sabiduría de pedir un consejo y de decir, oye, fíjate que tengo este problema, esta situación o esto aquí, ¿cómo ves? ¿Qué hago? Yo te doy y ya tú lo consideras. Y uno comienza a platicar y les da el consejo, me dice, fíjate qué es lo que Dios me mostró, pero quería confirmarlo, man. Y hemos visto un desarrollo, hemos visto un crecimiento, creciendo en todas las áreas, ¿verdad? Y lo que decía el pastor Memo es una verdad. Es una verdad. Creemos que porque ya somos ministros, ¿verdad? Ya no necesitamos depender ni consultar a nadie. Y aprende uno mucho, de verdad. Igual sucede con los hijos. Yo un día estaba hablando por teléfono, ¿verdad?, con uno de mis familiares. Entonces, y él quería que yo hiciera algo. Y le dije, mira, para esos días tengo una salida. Le digo, pero voy a ver si alcanzo a regresar a tiempo. Claro que yo estoy ahí contigo, sí voy y todo ese tipo de cosas. Pero no, sí voy a hacer todo lo posible. Me dijo, y mi hijo me dice, papá, ¿te puedo dar un consejo? Me dijo, sí, dile que no vas a poder. Yo le decía, no, pero es que sí puedo hacerlo, llego tal día, así, pero papá, a veces no depende de ti el vuelo, a veces te has tardado y a veces llega retrasado o X cosa, entonces, mejor para que él busque otra opción. Y yo no quise hacer caso del consejo. Y entonces le dije, no, pero sí voy a alcanzar. Y mi hijo nomás levantó los hombros, ¿verdad? Me dijo, no, está bien. Pues ándele que llegue el día y llega todo el rollo. ¿Y qué cree que pasó? Pues no alcancé. Pero no alcancé, ¿verdad? Pero le pude hablar a este familiar como uno o dos días antes. Y le dije, no, ¿sabes qué? No voy a alcanzar. Me dijo, no, está bien, dice, qué bueno, dice, me avisas ya muy tarde, pero qué bueno que me avisas, ¿no? Y regresando a casa, me senté yo con mi hijo, estábamos ahí, en la mesa, y le digo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Me dijo, ¿por qué? ¿Qué me hiciste? Le dije, no, es que ¿te acuerdas lo que me dijiste? El consejo que me decías, papá, dile que no puedes, es mejor, ¿para qué lo estás haciendo? Y le dije, fíjate que pasó como tú me dijiste. Le dije, te quiero pedir perdón por no haber acatado lo que tú me dijiste. Hubiera sido muy sabio, de verdad, en ese momento cuando estaba hablando, haberle dicho, no, sabes que no puedo, para que él buscara la mejor opción. Me dijo, no te preocupes. Y sabe, eso es lo que nos enseña la Biblia. En Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El problema es que entra la soberbia, el orgullo, todo ese tipo de cosas, y no queremos aceptar nuestros errores. No queremos aceptar los errores que cometemos, ¿verdad? Y todo eso nos mete en situaciones difíciles, ¿verdad? Ahí, y hasta empezamos a tener una mala relación o algo, porque no somos lo suficientemente transparentes, no somos lo suficientemente humildes como para reconocer los errores que cometemos. Tan sencillo sería, ¿verdad?, reconocer, venir y reconocer y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, tienes razón. Y luego tenemos a veces ese argumento, ¿verdad? Cuando decimos, oye, te he visto así como que andas medio serio, como que andas, no, todo está bien. ¿Seguro? Sí, seguro, todo está bien. Y sabe, cuando somos humildes, cuando somos transparentes, cuando enfrentamos la situación, eso trae de verdad a nuestra vida crecimiento. Y eso hace que la fidelidad, de verdad, que los lazos, ¿verdad?, se estrechen de manera duradera, firme. Y sigo con lo que comencé. En estos tiempos hay mucha escasez de lealtad y de fidelidad, aún con la misma gente con la que trabajamos y nos rodeamos. El famoso fuego amigo. Y vemos ahí, y por eso, y en otra ocasión, mi hijo me dijo, papá, esto, y ¿sabe qué? La siguiente ocasión, sí, entendí perfectamente, ¿verdad? Que, o sea, ellos nos pueden enseñar a nosotros también. Porque estaba hablando con un pastor y luego yo le decía, no, es que mira esto. Y entonces, y yo le decía, no, pero es que así. Y me dijo, papá, cuando tú das un consejo, me dijo, ¿tú qué das, un consejo o una orden? Y dije, no, pues un consejo, no puedo ordenar a nadie. Me dijo, es que como te ves, parece ser que estás dando una orden. Porque la gente quiere, tú porque quieres que la gente haga lo que tú quieres. Si es un consejo, pues nada más dalo. Y ya si él lo quiere hacer, que lo haga. Y si no, pues cada quien. Si le estás dando una orden, tienes toda la razón en exigirle que haga lo que tú le estás ordenando, si tú puedes hacerlo. Me dijo, tienes razón. Y a veces nosotros como pastores hacemos eso. Damos órdenes en lugar de consejos. Y nos enojamos porque la gente no cambia. Ese no es problema de nosotros. Ese es problema de la gente. Cada quien toma la decisión que quiere. Es como en este momento, nosotros hoy, todos los que han pasado por aquí, han compartido, ¿verdad?, consejos de la palabra. Pero no es una orden, es una instrucción, un consejo, ¿verdad? Y usted es libre de hacer lo que usted quiere. Pero sé que cuando nos sujetamos al consejo de la palabra, hay bendición para nuestras vidas. Esa es la fidelidad de Dios. Por eso el canto decía, ¿verdad? Si estamos aquí, usted y yo, pues nada más es por la pura fidelidad de Dios y por su pura gracia. Dios siempre honra y promueve a los fieles. Siempre. Y todo esto es parte de los principios. Si queremos la bendición de Dios, debemos aprender el principio de la fidelidad y practicarlo por medio de la sujeción. Tiene que haber el principio de la sinceridad, ¿verdad? Y vienen muchas. La fidelidad está relacionada con la santidad, la fidelidad está relacionada con la conducta y la honestidad. Ser o no ser fiel es una cuestión de conducta. Ser o no ser fiel es una cuestión de conducta. Y en este punto en particular está relacionado con la honestidad, con la sinceridad y el equilibrio. La iglesia de hoy necesita esta virtud y los pastores y maestros debemos hacer bastante hincapié en esto, aunque hay muchos que no aprenden por más que se les enseñe, ¿verdad? Hay un dicho mexicano que dice, hay maderas que nunca agarran el barniz. Y así hay muchos pastores y líderes, ¿verdad? Que por más que uno, y nomás no agarran el barniz. Pero sin embargo, también somos cristianos, somos pastores que creemos en los milagros. ¿Usted cree en los milagros? Entonces también debemos de creer que Dios puede obrar un cambio en la vida de aquellos que no consiguen ser fieles también. La fidelidad está relacionada con la madurez. ¿Qué es la madurez? La madurez es la capacidad de reaccionar e interpretar las cosas correctamente, juzgar con sano juicio, discernir entre el bien y el mal, tener paciencia ante las situaciones difíciles, soportar las debilidades de los demás, amar aunque no sea amado, querer aunque no sea querido, disimular las ofensas, dar sin esperar nada a cambio. Pero la principal evidencia de la madurez de una persona es la fidelidad a los demás y la lealtad a los compromisos. La madurez es demostrada en el hablar, Vaya conmigo a 1 Corintios 2:6, por favor. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La única manera de que los miembros de una iglesia le sean fieles a sus líderes y leales a su congregación es alcanzando primero la madurez. Por eso me gustó mucho el consejo del pastor Chuy, acerca de lo que nos enseñaba de pastorear, de que el llamado que Dios nos ha hecho a pastorear. O sea, y siempre he estado de acuerdo con él en esa parte de que si quieres ser teólogo, pues ahí está el instituto siempre. Es más, hemos platicado el pastor Chava, el pastor Chivillo, ¿verdad?, de ese tema muchas veces, y es cierto, de verdad. O sea, a lo mejor se sube aquí el pastor a enseñar homilética o hermenéutica a la congregación y está ahí la gente con una pena, ¿verdad?, y con su hijo enfermo, con algo así. Y pues sí, aprendió los principios de la homilética o la hermenéutica, pero se fue como fue. Qué distinto es como cuando usted está enseñando la palabra y a la vez la está practicando y está haciendo un llamado, ¿verdad? Y póngase de pie todos los que tienen una necesidad, alguien viene enfermo, alguien tiene algún problema matrimonial con los hijos, escasez financiera, póngase de pie. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado. Y comenzamos a orar por la gente. Y la gente se va fortalecida, se va animada, se va, ¿verdad?, con ese gozo en su corazón de que Dios está atento a sus necesidades. Y queremos ser bien profundos en el púlpito, así como que, ay, para que vean que sí, que yo estudié y que yo hice toda la cosa. Yo veo la palabra de Dios tan sencilla, la enseñanza de Jesús, sin tanto rollo, ¿verdad?, hasta bien. Y se me hace algo bien práctico, y es parte de lo que nosotros tenemos que enseñar. Y hay muchos principios acerca de la fidelidad, créanmelo, muchos, pero tenemos que ser fieles con el tiempo también. Es el tiempo. Déjeme terminar con esto, ¿no? La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Una de ellas es recompensar nuestra fidelidad. Si los cristianos pensaran mejor en la manera como Dios recompensa a los fieles, ninguno de nosotros sería desleal e ingrato. Se lo voy a repetir. Si los cristianos pensaran mejor en la manera como Dios recompensa a los fieles, ninguno de nosotros sería desleal e ingrato. A veces decimos que queremos las bendiciones de Dios, pero no hacemos nada. Debemos de entender que Dios demanda fidelidad de aquellos que le sirven. Es necesario que los administradores sean hallados, ¿qué? Fieles. Los grandes personajes de la Biblia que lograron grandes liderazgos fueron hallados fieles delante de Dios. Abraham, Moisés, Caleb y Josué, Samuel, David, Daniel, Pablo, Timoteo y muchos más. Si queremos ser bendecidos por Dios y tener una vida de victoria, precisemos aprender a ser fieles a Dios y demostrarlo. ¿Cómo? Siendo fieles a nuestros semejantes, especialmente a nuestros líderes y al lugar donde Dios nos ha enviado. Cierre sus ojos un momento, oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el encargo que nos has dado, Señor, a cada uno como pastores y líderes, Señor, no nos has dejado solos, Señor. Tú eres nuestro respaldo, Señor, en todo momento, Señor. Entendemos que nuestra fidelidad es primeramente a ti, Señor. Señor, queremos ser hallados fieles y queremos tener un buen final, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de servirte. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.